los funcionarios, los organismos civiles, los ciudadanos de a pie. Todos hacen política y la política es cosa pública. Rubén Martín y Jesús Estrada con el análisis crítico de la actualidad. Aquí comienza Cosa Pública 2.0. Bienvenidos.
Hola, ¿qué tal? Qué gusto que continúen acá en Radio Universidad de Guadalajara, 104.3 de FM en la zona metropolitana. Bienvenidos ahora a Cosa Pública 2.0, el espacio que preparamos para compartir con ustedes en este horario pues una selección de los temas sociales y políticos y económicos que nos parecen más urgentes de la muy amplia agenda informativa de Jalisco, de México y de el mundo. Estamos en este lunes 28 de diciembre. Estamos transmitiendo completamente en vivo este programa acá desde la cabina de Radio Universidad de Guadalajara, prácticamente la última semana del año. Muchísimas gracias por acompañarnos a cerrar esta semana, este año, acá en Cosa Pública 2.0 en Radio Universidad. Por supuesto, les estamos enviando también un cordial saludo a todas las personas que nos escuchan en otras localidades del estado de Jalisco a través de la señal de estas red de estaciones universitarias. Le estamos enviando un saludo a las personas que nos escuchan en vivo allá en Ameca a través del 105.5 de FM. También le estamos enviando saludos a las personas que nos escuchan en vivo en Colotlán y un cordial saludo a las personas que nos van a escuchar en algunas horas hacia las 7 de la tarde allá en Ocotlán a través del 107.9 de FM. Muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos y por supuesto aprovechamos de una vez para invitarlos a que nos contacten a las cuentas de @cosapublica2, esto en Twitter y en Facebook para mantener el intercambio informativo con ustedes. Vamos a estar comentando varios asuntos en este lunes. Por supuesto, vamos a dar un repaso por varios hechos que están relacionados con la violencia organizada que sacude a nuestro país. Les vamos a poner al día con respecto al caso del asesinato del exgobernador Aristóteles Sandoval, en algunos hechos que se registraron, sobre todo hacia el fin de semana y el cierre de la semana pasada en torno a la investigación. También le vamos a poner al día con respecto a la crisis en torno a personas desaparecidas, y esto porque lamentablemente estamos cerrando el año y hay que recordar que el 2020... Pues lamentablemente Jalisco se mantuvo a la cabeza en cuanto a los datos nacionales referidos a fosas clandestinas y a cantidad de cuerpos que han sido exhumados de estos puntos de entierros clandestinos. Y a propósito de una especie, digamos, de balance del año, hay un par de trabajos que vamos a compartir más adelante que tienen que ver justamente con el balance del encuentro de fosas clandestinas, pero en particular un trabajo del Informador que habla del perfil de las principales víctimas encontradas en estas fosas. La mayoría son jóvenes, de 22 años de edad es el promedio. Es lamentable, y también hay bastantes mujeres y menores de edad localizados también en estos puntos. Hablando de personas desaparecidas, también el pasado 26 de diciembre, hace algunos días, se cumplieron 6 años y 3 meses de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa. En ese marco hubo un pronunciamiento de parte de los familiares de los normalistas, quienes le piden al gobierno de López Obrador no apresurar teorías sin sustento sobre este caso. Es un importante llamado que realizaron en días pasados. También, por supuesto, le vamos a poner al día con respecto a la otra crisis, la sanitaria. Y esto porque, lamentablemente, en las últimas días, este fin de semana, se registró un nuevo récord en cuanto a ocupación de camas aquí en Jalisco, estamos hablando, pero particularmente alarmante la situación de camas de cuidados intensivos para pacientes COVID. Esto a propósito de un video también que publicó el gobernador, lo vamos a comentar más adelante, donde reconoció estas cifras, pero pues él más bien no habla de que haya una crisis, sino más bien que se han hecho las cosas bien en los últimos días para evitar una saturación de los servicios de emergencia. Y también, por supuesto, esto se produce en el marco de la actual medidas que están en aplicación en nuestra entidad. Se han definido como un nuevo botón de emergencia, un nuevo botonazo, así se refieren a estas medidas algunos de los medios de comunicación. Van un poco en la medida del botón de emergencia aplicado en noviembre, restricciones sobre todo en horarios para comercios y otros giros, aunque una de las principales diferencias con respecto al botón de emergencia de noviembre es que ahora no hay restricciones para el transporte público. Fue una de las principales quejas que se eximieron en la primera aplicación de este botón de noviembre, pero lamentablemente pues todavía hay puntos de la ciudad, sobre todo la zona metropolitana de Guadalajara, que están a tope de personas, sobre todo el fin de semana. Puntos como el centro de nuestra ciudad. También le vamos a poner al día con respecto al panorama nacional del COVID, y esto, el gran tema es la llegada de las vacunas hacia el fin de semana, sobre todo los que están siendo vacunados es el personal de salud. Ya se reporta que van a llegar las primeras vacunas para el personal de salud acá en Jalisco en las próximas horas. Le vamos a poner al día con respecto a este asunto. Y también hablando del COVID, pero esto ya va a ser en la segunda parte del programa, es un llamado que hace la Organización Mundial de la Salud, y esto es importantísimo, advirtiendo que la del coronavirus no es la última pandemia. Lamentablemente vendrán más pandemias en el futuro, y esto porque no han sido suficientes los esfuerzos de los gobiernos de los países para frenar el tema del calentamiento global y también el bienestar animal. Ojo con esto, que tiene que ver con lo que hemos comentado acá, la producción intensiva, digamos, de alimentos que han llevado a situaciones como la actual pandemia, y pues advierte la OMS que pueden venir otras a futuro, y esto es justamente por la devastación del medio ambiente y de la madre tierra, que es la base de la lógica, lamentablemente, política y económica en el que vivimos actualmente. Y hacia segunda parte del programa, digamos, relacionando esta advertencia con las luchas de resistencias del territorio, vamos a escuchar un fragmento de un audio de la participación que tuvo Óscar Olivera, este destacado dirigente boliviano allá, que estuvo encabezando la guerra del agua en contra de la privatización del agua en Bolivia a principios de la década pasada. Pues él estuvo participando en hace algunas semanas en la jornada de Ríos para la Vida, que organizó el IMDEC junto con otras organizaciones como Temacapulín, y ahí habló sobre este tema importantísimo, el tema de la resistencia, la defensa de la madre tierra, asuntos también muy importantes como, digamos, los cuestionamientos, estas ideas de colocarle la etiqueta o la definición de un derecho humano a recursos que son de todos como el agua. Así, al final del programa vamos a escuchar a esa intervención. Vamos a arrancar con esta lamentable situación en torno a personas desaparecidas, sobre todo el balance de final de año de las fosas clandestinas. En enero, nos cuenta este reportaje que publica el diario El Informador, los restos de José Francisco Villa, alumno acá de la preparatoria de Tonalá, fueron hallados en una fosa clandestina localizada en la colonia Matatlán, pero su familia lo identificó hasta julio. Y esto fue gracias a un tatuaje, según lo confirmó la Federación de Estudiantes Universitarios. Justamente, José Francisco Villa tenía 18 años y es uno de los 275 jóvenes de entre 15 y 29 años de edad cuyos cuerpos se extrajeron de cementerios clandestinos acá en Jalisco, esto en los últimos dos años, y que ya fueron identificados. De un total de 472 de los que se conoce su identidad, según información que se otorgó vía transparencia por la Fiscalía del Estado al diario El Informador. El promedio de las edades de estas víctimas es de 22 años de edad, según la información oficial. El reportaje nos cuenta otra historia, el caso de Laura. Ella estaba embarazada cuando desapareció el pasado 6 de enero. Un mes después, su hermana acudió a las instalaciones del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses a identificarla. La joven de 19 años apareció en una de las fosas localizadas a principio de este año. Esto fue en el bosque del Centinela, aquí en Zapopan. En febrero pasado, el diario El Informador reportó que la descripción de Laura fue registrada en el micrositio de personas desaparecidas sin identificar en el servicio médico forense, según el relato de su hermana. Ahí contó, la estaba buscando porque me dijeron que en la página del CEMEFO aparecen los cuerpos, a diario la buscaba y hasta hoy me salió que la tenían aquí, los tatuajes que ella tenía coincidieron. Ella, Laura, esta joven forma parte de los 50 cuerpos de sexo femenino que fueron extraídos de cementerios clandestinos también en los últimos dos años acá en Jalisco y que ya se identificaron, esto de un total de 472, de los cuales ya se conoce su identidad tras ser hallados en sitios de inhumación ilegal, según la información de la Fiscalía. También nos cuenta que en junio, después de que rindió un informe sobre las fosas localizadas en los primeros cinco meses de este año, la fiscal jalisciense en persona, especializada en personas desaparecidas, Blanca Jacqueline Trujillo, declaró que la mecánica de trabajo, cuenta, se basa luego de que se está extrayendo el indicio, la bolsa o el cuerpo en el sitio. Esto es la mecánica del trabajo en las fosas clandestinas, dijo. Se está haciendo el cruce de la información de manera inmediata a través de cualquier medio identificativo que presente el segmento, el cuerpo o el indicio. En ocasiones hemos encontrado coincidencias de manera inmediata. Y aquí aclaró que hay otros supuestos en los que el estado avanzado de descomposición de los restos, dice, nos hace esperar a que las pruebas periciales lleven a cabo la batería de dictámenes. Es la explicación que dio sobre el trabajo que se hace en estas fosas. Pero hay un problema también que señala el diario El Informador, y es que hay pocos detenidos en casos relacionados con las fosas. Nos cuenta que el pasado mes, durante su mensaje para rendir cuentas en materia de seguridad como parte del segundo informe de gobierno, Aristóteles Sandoval afirmó que las autoridades jaliscienses habían logrado incrementar la cifra de arrestos relacionados con la desaparición de personas. Esto lo repitió el pasado 26 de noviembre también en una entrevista radiofónica. Pero el diario El Informador reportó que esa aseveración coincide con las cifras de la Fiscalía del Estado, dependencia que a través del área de transparencia informó que el número de detenciones por desaparición y forzada de personas pasó de 52 detenciones y presentados ante el Ministerio Público en el año 2019 a 69 al 11 de noviembre del 2020. A pesar de ese aumento en los últimos dos años, se han detenido a solo cuatro personas involucradas en casos de desaparición y tres han llegado a prisión tras haber obtenido una sentencia condenatoria. En el año 2019, la Fiscalía llevó ante el juez a estas cuatro personas, pero solo dos obtuvieron una condena por desaparición de personas y las otras fueron absueltas. En abril de este año, otras dos fueron llevadas ante el juez y posteriormente a prisión por el mismo delito, según los datos de la dependencia. Habló sobre este tema, en particular, el presidente de la organización México SOS acá en Jalisco, Anuar García, y el que le contó al informador que hay un rezago en recursos materiales y humanos de la Fiscalía, pero la falta de estrategia, dice, ante el juez, ocasiona que el número de personas en prisión por este delito sea tan bajo. Hay otro problema también que señala el diario El Informador, y es que las niñas y adolescentes representan a 3 de cada 10 personas desaparecidas en la entidad. De las 1.361 mujeres que desaparecieron en Jalisco, esto es un balance más amplio, en los últimos 25 años, 447 tenían entre 0 y 18 años de edad, es decir, 3 de cada 10 eran niñas y adolescentes al momento de la desaparición. En este punto incluyen declaraciones de Jacobo Dayán, especialista en justicia transicional y derechos humanos, y él dice que por la información que se tiene a nivel federal, podemos ver que las mujeres desaparecen en mucha mayor proporción que los hombres en la niñez y la adolescencia. También señaló que no hay investigaciones de información de contexto sobre el tema porque las fiscalías son incapaces de entregarla, dijo. Lo que se puede hacer son inferencias a partir de esa información, y lo que nos podría estar diciendo esa cifra es que pueden estar vinculadas o deberían estar vinculadas a temas de trata con fines de explotación sexual. Es una primera hipótesis porque quien debería tener estos análisis son las fiscalías estatales. Gravísimo que ni siquiera se cuenten con estos análisis, señala el especialista. Le vamos a compartir en la red social de Cosa Pública 2.0 el reportaje completo de este balance, al igual que otro que publica también el diario Mural. Este se titula "Es el año 2020 el peor en fosas clandestinas". Este año termina no solo se marca con la pandemia, sino con el mayor número de cadáveres exhumados de fosas clandestinas en Jalisco. En 11 meses, recuerda, sumaron 565 víctimas recuperadas de 24 fosas clandestinas, según esto la plataforma de seguridad del gobierno del estado. Con análisis de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, su homóloga estatal, solicitudes de transparencia, un estudio de la Universidad Iberoamericana y los reportes de los gobiernos estatal y federal, pues se reporta que se han exhumado 1.171 cadáveres entre los años 2009 y 2020 acá en Jalisco, lo que implica que en 2020 fueron exhumados casi la misma cantidad de víctimas que las desenterradas de los 10 años anteriores, de acuerdo con las estadísticas mencionadas, que fueron compiladas por el equipo de Mural, dice, ante la ausencia de una base de datos oficial homologada para ese periodo. Pero, una vez más, también señalan aquí a la impunidad que se mantiene. Es un grave problema. La administración presumió la presentación ante un juez de 320 personas entre enero del 2019 y octubre de este año por parte de la Fiscalía Especializada en Desaparecidos en Jalisco. Pero en información de Fiscalía, en poder del diario Mural, dice, del total de casos solo había 80
80 vinculaciones a proceso. Además, solo se ha informado, una vez más recuerda, de dos personas procesadas por el delito en materia de inhumación, pero ninguno ligado con las fosas clandestinas. Aquí traen declaración de Rubén Ortega Montes, él cuenta, este especialista, que Jalisco vive en un estado de descomposición propiciada por la ineficacia de la fiscalía y la impunidad para que los criminales continúen haciendo sus panteones impunemente. Le vamos a compartir los trabajos en nuestras redes sociales. Es un problema también obviamente estatal, siendo que Jalisco pues encabezó este año la lista de todos los estados en cuanto a fosas clandestinas, pero también se mantiene la crisis nacional. Uno de los reflejos de esta crisis es el caso de Ayotzinapa, el cual pues lamentablemente no avanza, y se cumplieron el pasado 26 de diciembre 6 años y 3 meses de la desaparición de los 43 normalistas. Y a propósito de esta fecha, sus madres y padres exigieron al gobierno continuar con los trabajos de búsqueda e investigación y también que se mantengan las reuniones con el presidente Andrés Manuel López Obrador. En un comunicado, los familiares de los estudiantes señalaron que pese a los esfuerzos del gobierno federal, a la fecha no se tiene certeza del paradero de los jóvenes, existiendo varias hipótesis, sin que ninguna, dice, esté fortalecida con datos de pruebas sólidos que permita dilucidar lo que pasó, por lo que pidieron no apresurar teorías sin sustento. Lo citamos parte del comunicado, dice, no se pueden apresurar teorías de casos sin sustento probatorio, es menester saber la verdad mediante una búsqueda provista de información previa, objetiva y una investigación exhaustiva, profesional, pronta e independiente, dicen en el comunicado. Reconocieron que este año tuvimos, dicen, avances importantes como las 80 órdenes de aprehensión, entre ellas las libradas contra Tomás Herón, extitular de la Agencia de Investigación Criminal, también contra Carlos Gómez Arrieta, extitular de la Policía Federal Ministerial, José Ángel Casarrubias, alias El Mochomo, el capitán José Martínez Crespo y algunos policías federales, así como la identificación de los restos de Cristian Alfonso Rodríguez de Lumbre, uno de los estudiantes. Reconocemos, dice, la voluntad política del gobierno federal y del presidente de la República, sin embargo, esta no es suficiente para lograr verdad y justicia. Se requieren acciones concretas y mayor colaboración y dinamismo de la Fiscalía General de la República y la Secretaría de la Defensa Nacional, cuyos miembros estuvieron implicados, dicen, de manera directa e indirecta en la desaparición de los 43. También afirmaron que no pueden pasar otra Navidad con el dolor de no conocer el paradero de sus hijos, porque en sus mesas, dice, yace una silla vacía y eso lacera nuestra existencia. Han sido 6 Navidades las que hemos vivido en esta condición. Los familiares dijeron que la pandemia los ha inmovilizado parcialmente, por lo que el 26 de diciembre tuvieron que suspender una marcha que tenían programada hacia la Basílica de Guadalupe para realizar una misa, pero no dejaron, por supuesto, de pasar la ocasión para concretar estos reclamos en contra de la autoridad. Rápidamente les vamos a comentar que hay otra situación terrible que se mantiene además de la desaparición, y es la violencia feminicida, la violencia contra las mujeres. Solo en las últimas horas, y ya les vamos a dejar en nuestras redes sociales la información, nuestro compañero Henry Saldaña reportó justamente el día de hoy asesinatos en contra de mujeres que se siguen acumulando. Solo en la mañana de este lunes, en la colonia universitaria de Guadalajara, fue abandonado el cuerpo de una mujer de entre unos 25 y 30 años de edad. El cuerpo fue localizado en la banqueta de la calle Carlos Fuero y Justo Corro, y estaba envuelta en bolsas de plástico color negro, además de tener las manos atadas con cinta canela. Tan solo nos recuerda que la semana pasada, Henry, 4 mujeres fueron asesinadas, una de ellas, una menor de edad, que fue localizada envuelta en cobija en la colonia San Pedrito, en el municipio de Tlaquepaque. Con este caso, la localizada el día de hoy, esta mujer, ya suman 263 mujeres que han sido asesinadas en Jalisco en lo que va del año. 65 de estos son investigados bajo el delito de feminicidio. Terrible la situación que se mantenga esta guerra, violencia machista en contra de las mujeres. Vamos rápidamente a otro asunto, y es la investigación en torno al asesinato del exgobernador Aristóteles Sandoval, ocurrido allá en Puerto Vallarta. Hay una nota que vamos a escuchar en este momento preparada por nuestro compañero Henry Saldaña, y él nos cuenta que un exdirector del CITEUR estuvo acompañando al gobernador Aristóteles Sandoval aquel día que fue asesinado allá en un restaurante de Puerto Vallarta. Escuchemos el reporte, porque hay un reporte de desaparición de este exfuncionario. Escuchemos.
Música. José Joaquín Sandoval Ortiz, ex director de administración del CITEUR, fue uno de los hombres quienes estaba acompañando al ex gobernador de Jalisco, Jorge Aristóteles Sandoval, y que se encuentra hasta estos momentos sin ser localizado. Ante esta situación, los familiares del ex funcionario colocaron un amparo, ya que presumen que es uno de los que se encuentra a disposición del Ministerio Público en el caso del asesinato del exmandatario estatal Jorge Aristóteles Sandoval. En el mismo tema, la Fiscalía informó que por el delito de cohecho fue imputada una persona que fue detenida por agentes de la Fiscalía cuando realizaban las investigaciones del asesinato del exgobernador de Jalisco. Se trata de Raúl N., quien fue detenido durante las indagatorias en un condominio de la zona hotelera de Puerto Vallarta, justo donde perdió la vida el exmandatario estatal de Jalisco el 18 de diciembre. Según informó la Fiscalía de Jalisco, Raúl N. fue detenido y puesto a disposición ante el Ministerio Público debido a que fue sorprendido cuando intentó abordar uno de los vehículos que personal ministerial realizaba la inspección en la Torre de Departamentos donde tenía la residencia el exgobernador del estado Jorge Aristóteles. Se informó que al ser cuestionado por los policías investigadores, Raúl N. ofreció una fuerte suma de dinero a cambio de que le permitieran abandonar el lugar, por lo que el personal, una vez configurado el delito, procedió a la detención y lo puso a disposición del Ministerio Público. El fiscal de Jalisco, Gerardo Octavio Solís Gómez, informó el jueves que ya se habían detenido a una persona y que podría estar relacionado con los hechos del viernes 18 de diciembre, en donde falleció el exgobernador del estado. Además, se informó que había varias órdenes de aprehensión que habían sido giradas y se tenían las cámaras de vigilancia del restaurante Distrito 5, donde se registró el ataque en contra de Aristóteles Sandoval. Señal informativa, Henry Saldaña.
Esta es la puesta al día de esta investigación que nos comenta Henry Saldaña. Entonces tenemos que hay una persona detenida, un presunto involucrado en este homicidio que está detenido, acusado. Cohecho. Está también esta situación irregular en torno al exdirector de el CITEUR. Y hay otro aspecto de una nota que publica Crónica Jalisco, que la vamos a compartir en las redes sociales, y es que dice que un juez concedió un amparo a uno de los socios del bar o restaurante donde fue asesinado Aristóteles Sandoval, para que no sea detenido por las autoridades en relación con la manipulación de la escena del crimen, dice la nota de Crónica Jalisco. Un juez de distrito concedió un amparo a José Manuel N., uno de los socios del Distrito 5, este bar-restaurante en Puerto Vallarta, donde el viernes 18 de diciembre fue ejecutado el ex gobernador Aristóteles Sandoval. El amparo impide que esta persona sea arrestada por las alteraciones en el lugar de los hechos. Sin embargo, no lo exime en caso de resultar responsabilidad de un delito grave como el homicidio, dice la nota. La medida en favor del socio es provisional, por lo que tendrá que responder ante el juzgado el día de hoy, justamente 28 de diciembre, para que se dicte la acción definitiva. De manera que está pendiente también ese proceso y, por supuesto, el resto de la investigación por el asesinato del exgobernador Aristóteles Sandoval. Por cierto, en las últimas horas también hubo avances en torno a la investigación de la muerte de otro exgobernador y gobernadora en turno. Es el caso de Rafael Moreno Valle y de su esposa Marta Erika. Ellos murieron, hay que recordar, el 24 de diciembre del año 2018, cuando el helicóptero en el que viajaban se desplomó. Ella ya prácticamente gobernadora allá de Puebla. La novedad es que la Fiscalía General del Estado de Puebla confirmó, esto fue la tarde del viernes, que detuvieron a cuatro personas por su probable vinculación con el accidente aéreo en el que perdieron la vida Marta Erika Alonso, exgobernadora de Puebla, y su esposa, el senador del Partido Acción Nacional, Rafael Moreno Valle, quien también había sido gobernador de Puebla. Dice la información oficial que, motivo de la acción penal, la Fiscalía de Puebla dio cumplimiento a las cuatro órdenes de aprehensión por los delitos de homicidio a título de culpa, daño en propiedad ajena a título de culpa y falsedad en declaraciones ante una autoridad. Eso es lo que dice un boletín. Dice que las detenciones se efectuaron en la Ciudad de México, Estado de México, Hidalgo y Puebla. Será la autoridad judicial quien determine la situación jurídica de las cuatro personas, en tanto que la Fiscalía de Puebla participará conforme a las atribuciones en los procesos penales correspondientes. Previamente, la Fiscalía
de la Ciudad de México dio a conocer que sus agentes detuvieron a una mujer por el mismo caso. En un comunicado informó la Fiscalía de la Capital que en colaboración con elementos de la Fiscalía de Puebla se cumplimentó una orden de aprehensión contra una mujer buscada por autoridades en esa entidad por la probable comisión de los delitos de homicidio y daño a propiedad ajena, ambos a título de culpa y por falsedad de declaraciones después del accidente del helicóptero. Como resultado de trabajos de inteligencia por parte de los agentes de la Policía de Investigación, así como elementos de la Fiscalía de Puebla, pues se ubicó a esta persona en la colonia Santa María de la Ribera, en la alcaldía Cuauhtémoc. Según las investigaciones llevadas a cabo por las autoridades, la mujer asegurada se desempeñaba en el año 2018. Ella era responsable del taller donde la aeronave o el helicóptero recibía mantenimiento, mismo del que ella estaba a cargo. También recuerdan en esta nota del portal, sin embargo, que según las investigaciones llevadas a cabo por las autoridades, la mujer pues era la responsable del taller donde se dio el mantenimiento. Y nos cuenta también que la exgobernadora de Puebla y su esposo murieron aquel día junto con dos pilotos y un acompañante por supuestamente negligencia y mal funcionamiento del helicóptero Augusta. Pues ahí está la información, 4 personas detenidas que dicen las autoridades también lo han descartado, que nunca hubo o no hay evidencias de actos de sabotaje o de uso de explosivos en este caso. Por supuesto, tienen que continuar las investigaciones, pero es el avance que hay hasta ahora, a 2 años de aquel hecho. Vamos a pasar a otros asuntos. La crisis por coronavirus se mantiene en nuestra entidad y se está viendo reflejada no solo en un aumento, digamos, de casos de contagios, lamentablemente de muertes, pero también de la ocupación de camas en los hospitales. Ojo, que incluye también a las camas de cuidados intensivos. De acuerdo con datos presentados ayer por el gobernador Enrique Alfaro, Jalisco alcanzó 34% de ocupación hospitalaria. Es una cifra nunca antes reportada en todo lo que va de la pandemia este año. En comparación con la semana anterior, nos cuenta el diario NTR, el porcentaje de ocupación general se incrementó en 3 puntos porcentuales porque el 20 de diciembre era de 31. La cifra presentada ayer ya está actualizada con datos hasta el sábado. Por otra parte, el porcentaje de ocupación en camas de cuidados intensivos para pacientes de COVID-19 también alcanzó una cifra récord. Ojo, camas para cuidados intensivos, ahí llegó la ocupación a 53.2. Esto es casi 6 puntos porcentuales más que la semana anterior. Es decir, más de la mitad de las camas de cuidados intensivos están en este momento ocupadas. La ocupación hospitalera subió del 31% al 34%. Las camas en UCI, cuidados intensivos, subieron del 47.3% al 53.2%. Y la positividad de Radar Jalisco también del 42.7% al 43.2%. Dijo el gobernador a través de las redes sociales, estamos a tiempo de revertir la tendencia y salvar miles de vidas. En términos absolutos, Jalisco registró un total de 931 hospitalizaciones en el sector público, segunda cifra más alta en lo que va de la pandemia, solo detrás de la que se registró el 25 de diciembre. Un día antes, cuando se reportaron 949 personas hospitalizadas, esto en el IMSS, también en hospitales la Secretaría de Salud y de el ISSSTE. A las 931 hospitalizaciones de nosocomios públicos registrados, esto fue el sábado, se suman otras 106 que están hospitalizados en el sector privado para alcanzar, datos del sábado, a 1.037 pacientes que están internados. La información oficial también dice que es en la zona norte y altos donde hay un foco rojo. Aunque el gobernador señaló que la ocupación hospitalaria actual no es de alarma, reconoció que hay regiones en las que hay menor disponibilidad de espacios para atención de pacientes COVID. El norte y los altos son las regiones que están en alerta. En la primera hay porcentaje de 58.3 de las camas habilitadas para atender la pandemia están ocupadas, mientras que en los altos sur la ocupación es de 50.8 y en altos norte 50.5. También, por supuesto, siguen incrementándose las muertes. Al día de ayer se notificaron 37 muertes por complicaciones provocadas por el COVID. Ya tenemos en Jalisco 5,757 personas que han fallecido, por lo menos 5,777 personas fallecidas por coronavirus. En todo esto hay algunos problemas que se están presentando. Uno de ellos tiene que ver con los temas de las pruebas para el COVID, y esto porque hay una alza, se disparó la demanda para hacerse pruebas, sobre todo un problema muy grave en el caso de las familias. Es una historia que nos cuenta nuestra compañera Elizabeth Ortiz. Vamos a escuchar su reporte.
Jalisco podría llegar a tener hasta 9.354 muertes a causa de la COVID-19 para el 1 de abril de 2021, de acuerdo con la proyección de la Universidad de Washington. A Jalisco le tomó 110 días rebasar la barrera de los primeros 1.000 muertos por COVID-19, pero después la mortalidad se aceleró. De acuerdo con la tendencia, a la entidad le toma un mes y una semana en promedio para sumar otras 1.000 muertes. Ese patrón se ha repetido hasta llegar a las 5.000 pérdidas humanas a causa del SARS-CoV-2, lo cual sucedió el 8 de diciembre. Cuando el gobernador del estado anunció que en vez de guiarse por el semáforo de riesgo COVID que diseñó la Secretaría de Salud Federal y que Jalisco implementaría un botón de emergencia, ese día el mandatario dijo que las muertes de la Ciudad de México eran 8 veces más que en Jalisco.
Aunque no es agradable comparar cuando se habla de esto, basta decir que la Ciudad de México tiene hoy 8 veces más muertes que nuestro estado.
Bueno, esa brecha ya se redujo. De acuerdo con las cifras hasta el 23 de diciembre, la Ciudad de México tiene 3.6 veces más defunciones a causa de la COVID que Jalisco. Señal informativa, Elizabeth Ortiz.
Jesús Estrada y Rubén Martín están en Cosa Pública 2.0 y Cosa Pública está en Radio Universidad de Guadalajara. Continuamos.
Bien, continuamos en Cosa Pública 2.0. Estábamos leyendo en las redes sociales un comunicado de la Comisión Federal de Electricidad señalando que ya se está restableciendo el servicio de energía eléctrica a buena parte de las entidades que fueron afectadas por un apagón que ocurrió hacia las 2:29 de esta tarde, lunes 28 de diciembre. Se calcula que afectó por lo menos a más de 10 millones de usuarios de la Comisión Federal de Electricidad. Bien, vamos a continuar con la información. De hecho, antes de irnos al corte anterior, les presentamos el trabajo, la nota de Elizabeth Ortiz, pero hubo una pequeña equivocación acá en la producción. Escuchamos el reporte de Elizabeth Ortiz, donde especialistas de la Universidad de Washington alertan que hacia el 1 de abril del próximo año, en pocos meses, podríamos llegar a los 9.000 personas fallecidas en Jalisco. Es gravísimo esta situación. Recordemos que ahorita tenemos 5.757 fallecidos. Pero ahora sí vamos a escuchar el otro reporte de Elizabeth Ortiz. Es importante, que tiene que ver con el tema del aumento en las solicitudes de pruebas para el COVID acá en Jalisco.
La demanda de pruebas de COVID-19 en Jalisco se disparó. En la penúltima semana del año alcanzaron su pico máximo de 3.000 test en un solo día. Datos de la Secretaría de Salud Jalisco al corte del 22 de diciembre muestran el número más alto en todo lo que va de la pandemia, con 3.066 pruebas realizadas. En total, Jalisco alcanzó las 400.000 pruebas para detectar COVID-19 en la penúltima semana del año. Una familia de 4 personas comenzó con síntomas y buscaron una prueba. Cotizaron algunas. El costo iba de los 3.200 a los 5.000 pesos. En donde cuesta 950 pesos, ya no había disponibilidad. Una tía de la familia, que también contrajo la COVID, sugirió que fueran a farmacias del ahorro a conseguir una prueba rápida a un costo de 350 pesos. Llegaron a las 7:30 de la mañana a una sucursal, pero ya no tenían. En la segunda tampoco. En la tercera los anotaron en una lista donde solamente repartieron 25 fichas para unas 60 personas. Alrededor de las 8:40 repartieron los turnos. Cada hora pasarían 6 personas. Entonces ellos fueron a desayunar, pero al regreso les dijeron que no se podían mover del local. Así que estuvieron bajo el sol hasta las 2, cuando el local iba a cerrar. Volvieron a las 4. Al final solo le hicieron la prueba a su papá, quien se sentía más mal de todos. Resultó positivo. Como el resto de la familia tuvo síntomas y uno salió positivo, el médico les confirmó que todos contrajeron la COVID. Señal informativa, Elizabeth Ortiz.
Muy delicado el asunto de las pruebas para coronavirus. Eso, entre otras cosas, por la alta demanda
y la poca disponibilidad que parece que hay en algunos lugares. Pero hay otro aspecto que es gravísimo también, que lo resalta el diario El Informador en un trabajo este fin de semana, y que es que resulta que estamos pagando los jaliscienses de nuestros bolsillos 4 de cada 10 pruebas que se están haciendo en nuestra entidad. Nos cuenta que en Jalisco 4 de cada 10 pruebas, esto de las PCRs, hay que recordar que son las más efectivas para detectar el COVID, se pagaron en laboratorios particulares. Según datos de Radar Jalisco, de las 344.253 pruebas que se han aplicado desde el inicio de la pandemia, 150.124 se hicieron con ellos, es lo que señala. Así que es muchísimo, 40% prácticamente de las pruebas están siendo aplicadas en el sector privado, donde ya escuchamos los costos, pues las más baratas, nos cuenta Elizabeth, andan alrededor de 1,000 pesos, pero son de las que ya no hay. Hay pruebas hasta de 5,000 pesos, es muchísimo. Ya de entrada, desde las pruebas, para una familia, el tema de padecer COVID puede representar un golpe, obviamente es médico, emocional, grave, pero sobre todo económico también. Así que hay que seguir con los cuidados. Por otra parte, estamos en este periodo en lo que se aplicó este llamado nuevo botón de emergencia, nuevos botonazos o nuevas restricciones al comercio, a servicios, sobre todo actividades también recreativas, y esto es hasta el próximo 10 de enero. Lo comentó la semana pasada mi compañero Rubén Martín en este espacio. Ya solo les vamos a dejar es en las redes sociales algunos trabajos publicados por nuestros compañeros reporteros del fin de semana, como por ejemplo, pues que el sábado en la zona metropolitana diferentes establecimientos comerciales interpretaban cada quien a su manera este botón de emergencia. Así como hay restaurantes que operan con toda normalidad, en otros solamente hay venta de alimentos para llevar. Esto es una nota de Notisistema, un balance. Les vamos a comentar también otra de nuestros compañeros acá de Canal 44, que cuentan que la suspensión de los tianguis está afectando a 20,000 personas en Guadalajara, porque el 25 de diciembre entró en vigor estos nuevos lineamientos que incluyen la suspensión de tianguis acá en la zona metropolitana, que por cierto son 50 tianguis los que se encuentran en esta fase de suspensión por el botón de emergencia. También pues se reportan caídas en ventas en el tour, algunos sectores de comercio tradicionales de esta época, por ejemplo, en particular el tianguis navideño del Refugio. Allá los comerciantes reportan este caída brutal de 60% en las ventas. Bien, vamos a asuntos nacionales. Toda la atención está concentrada en el tema de las vacunas, que por cierto, varios médicos y especialistas jaliscienses ya comienzan a recibir la vacuna, pero ellos son especialmente los que están en la Ciudad de México. Es el personal que fue a atender allá a la población de la Ciudad de México, donde el tema de los contagios está bastante alto. Hay que recordar que se conformó una llamada Operación Chapultepec para reforzar los equipos de respuesta en la capital del país. En esta Operación Chapultepec participan especialistas de diferentes entidades, entre ellos del estado de Jalisco, quienes pues recibieron ya la vacuna de COVID, los que están allá en la capital. Estamos al pendiente de la llegada de las vacunas acá a Jalisco en los próximos días. De esto, pues sobre todo habló el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien, entre otras cosas, en la mañanera de hoy anunció que los gobernadores también podrán importar las vacunas contra el COVID-19 siempre y cuando cumplan con la reglamentación federal y las empresas farmacéuticas no cancelen o posterguen los pedidos que tienen acordados con el gobierno federal. Es importante porque en los últimos días se había generado una crítica hacia el gobierno de López Obrador porque no permitía que el sector privado y también los gobiernos estatales importaran, así hicieran sus propias adquisiciones de vacunas. Así que pues sí se va a permitir, es lo que anunció el día de hoy. Hoy también pues se registró, bueno, con datos del cierre del día de ayer, 400 muertes adicionales y más de 6,000 contagios nuevos por coronavirus en nuestro país. Lamentablemente ya llegamos con esto a 122,426 personas que han muerto por el coronavirus desde que inició la pandemia. Por cierto que también López Obrador habló de la llegada de 1,400,000 dosis de las vacunas Pfizer. Esto va a ocurrir entre febrero y marzo. Hay que tener paciencia.
El gobierno federal también dijo que va a garantizar la inmunización de todo el personal de salud que atiende en los 1,000 hospitales dedicados al COVID-19 en todo el país, pues se calcula que hay 700,000 médicos, enfermeras, camilleros y trabajadores de limpieza haciendo estas labores. En paralelo, también dijo el presidente que se cuenta con 32,000 millones de pesos para adquirir más vacunas. Entre ellas, destacó las 35 millones de dosis de la farmacéutica CanSino. Por cierto, esta CanSino ya está realizando pruebas etapa 3 acá en nuestro país. Pero bueno, la previsión y según el cronograma que ofreció el presidente López Obrador, pues hay que tener paciencia y va a ser a lo largo del próximo año que estarán llegando las vacunas a nuestro país. Y en el plano mundial también siguen aumentando los casos, tanto que ya oficialmente el 1% de la población mundial ya contrajo, o sea, se contagió en algún momento de este año del COVID-19. Los casos globales notificados oficialmente a la Organización Mundial de la Salud llegaron ya a 78.2 millones, lo que significa que más de 1% de la población mundial se ha infectado ya con el nuevo coronavirus en este año. Es un balance que ofrece la agencia EFE, que lo vamos a compartir ya en nuestras redes sociales, al igual que este llamado que hizo la Organización Mundial de la Salud, advirtiendo que el coronavirus no será la última pandemia y recordó que los avances sanitarios resultarán insuficientes si no hay cambios con respecto al calentamiento global y al bienestar animal. Esto es lo que advirtió el director general de la OMS, Tedros Adhanom, quien alertó ante el peligro, dijo, de los comportamientos a corto plazo en un mensaje de video que grabó justamente en conmemoración del primer Día Internacional de la Preparación ante las Epidemias. Fue el día de ayer. Dijo, la historia nos muestra que no será la última pandemia y sostuvo que hay que sacar buenas lecciones de la pandemia del coronavirus. Dijo, durante mucho tiempo el mundo actuó en medio de un ciclo de pánico y negación. Gastamos dinero cuando estalla la crisis, pero cuando se acaba nos olvidamos y no hacemos nada para prevenir la siguiente. Es el peligro de los comportamientos a corto plazo. En este primer informe, que se publicó en septiembre del año pasado, recuerda que ya alertó de la poca preparación que tenía la humanidad ante grandes pandemias. Pocos meses antes justamente de que empezara la crisis por el COVID, dijo, la pandemia reveló los estrechos vínculos entre la salud de las personas, los animales y el planeta. Todos los esfuerzos, señaló, para mejorar los sistemas sanitarios resultarán insuficientes si no van acompañados de una crítica de la relación entre los seres vivos y los animales, así como de la amenaza existencial que representa el cambio climático que está convirtiendo la Tierra en el lugar más difícil para vivir. Es la advertencia de Tedros Adhanom, el director de la OMS. Y queremos ligar justamente esta declaración con un fragmento que vamos a escuchar en este momento. Son reflexiones que ofreció Óscar Olivera, este histórico dirigente de la lucha contra la privatización del agua allá en Bolivia en el año 2000, cuando se produjo la guerra por el agua en contra de esta privatización. Óscar Olivera participó hace algunas semanas en la jornada de celebración y acción por ríos libres de represas tóxicos y extractivismos que organizó el Comité Salvemos Temacapulín, el IMDEC y otros colectivos como el de abogados. Ahí habló justamente del tema de la resistencia, de la defensa de la madre tierra en contra de las actividades devastadoras que trae consigo el capitalismo. Escuchemos un fragmento de Óscar Olivera.
Un saludo especial a la hermana Lupita, a la comunidad de Temacapulín, que me siento parte integrante de ese pueblo donde estuve dos veces y todavía tengo que ir a recoger mi paliacate rojo que dejé ahí, indicando que ese pueblo jamás iba a inundar y que iba a volver a recoger, y lo voy a hacer muy pronto. Y bueno, saludar a todos los que y todas las que en este momento están con nosotros. Agradecer a todos ustedes por permitirme estar en este espacio de encuentro de la conmemoración de ese evento que nos marcó a todos, en realidad, en aquella época. Yo me acuerdo que no fue una jornada, sí fue bien una jornada muy alegre, muy amena. También fue una jornada con muchas angustias. Teníamos agentes del gobierno, la policía cerca. Tuvimos reuniones sin celulares, es decir, aprendimos lo que es la lucha en realidad entre diferentes hermanas y hermanos de varias partes del mundo. Entonces, bueno, me han pedido ustedes que pueda hablar de algo que creo que es importante, es vital para nuestras comunidades. Y frente a este avasallamiento que tenemos en todo el mundo sobre la privatización del agua, creo que la lucha de Cochabamba para aquellos hermanos y hermanas que no conocen el pueblo fue una lucha muy importante, donde se logró desprivatizar el agua hace 20 años. Fue una lucha de todo el pueblo, fue una lucha de todo, de toda la gente común, de la gente sencilla de la calle, de los caminos, del campo, de las ciudades, que nos mostró que es posible derrotar a los más poderosos, ¿no? Y vivimos tiempos difíciles después de 20 años. No son tiempos que nos puedan permitir estar en paz, más bien estamos más alertas, como muy bien relataban la hermana y el hermano que me antecedieron. Son tiempos más complicados y esto se suma a todo el tema de la pandemia que nos muchas veces evita que nos podamos inclusive reunir para reflexionar sobre nuestras luchas presentes y futuras. Pero creo que las dificultades nos enseñan más, las dificultades nos permiten pensar de mejor manera para enfocar los caminos que nos permitan seguir no solamente existiendo, sino nos permitan reexistir, seguir reexistiendo, como decía un hermano brasilero. No es simplemente un tema de existir, es un problema de existir. Y creo que es esta lucha que de manera implícita la estamos haciendo en todas partes del mundo. Cuando yo leí el título de esta pequeña charla que yo quiero dar, yo me puse a pensar que es necesario que cada día reflexionemos sobre la importancia de ir construyendo, ¿no? No solamente, creo que estamos en una etapa que siempre digo, es una etapa de, en todo el tiempo de nuestra vida, es una etapa de resistencia y construcción, ¿no? Resistencia a las dificultades, a los problemas, a las angustias, a las agresiones, pero también es una etapa de construcción que nos permite seguir avanzando, ¿no? No podemos quedarnos parados, no podemos dar un paso a un costado y menos atrás. Y por lo tanto es un proceso de construcción también todo el tiempo, no es simplemente un proceso de resistencia, es un proceso de resistencia y construcción, porque al reflexionar, al sentir las dificultades, las angustias, las agresiones que tenemos, que es un proceso de resistencia, nos permite construir soluciones de manera colectiva. Entonces yo decía que cuando se habla de los derechos de la madre tierra, me pongo a pensar si nosotros como raza humana estamos permitidos darle derechos a la madre tierra, cuando la madre tierra es la que nos ha dado y nos da permanentemente la vida. ¿Quién le puede dar derechos a una madre? Yo creo que nadie. Somos sus hijos y por lo tanto no podemos darle derechos. Si bien algunos gobiernos, como el gobierno en Bolivia, en el Ecuador, algunas constituciones han incorporado leyes o han establecido leyes importantes sobre los derechos de la madre tierra, yo diría que simplemente es una especie de enunciado para que quede en el inventario de que nuestra madre pues tiene derechos, ¿no? Pero creo que de manera muy modesta y muy generosa con ella, pues no podemos darle derechos a escribir los derechos para decirle que tiene los derechos. Y es más, creo que la concepción del derecho desde la perspectiva occidental supone que quien tiene derechos tiene obligaciones. ¿Y qué obligación tiene la madre tierra con nosotros? Ninguna. Nosotros tenemos las obligaciones con ella, de cuidarla, de apreciarla, de agradecerla, de mimarla como una madre, ¿no? una madre generosa sobre la cual construimos nuestras casas, nuestras escuelas, nuestros parques, nuestros lugares de diversión. Es la madre tierra la que nos da los alimentos para poder vivir, es la que nos da su sangre como el agua para poder seguir existiendo. Es la que nos permite de manera generosa darnos el territorio para reunirnos, para alegrarnos, para entesarnos, ¿no? Entonces creo que es una generosidad inmensa. Y todo lo que está sobre la tierra no es propiedad de nadie. No es propiedad del hombre, no es propiedad ni siquiera de las comunidades. Es un patrimonio de la madre tierra, es un patrimonio de la naturaleza como tal. Y simplemente nosotros tenemos que conservar, como decían nuestros hermanos, tenemos que establecer que nuestros territorios nos permitan seguir viviendo en armonía con la madre tierra y seguir estableciendo espacios de convivencia social entre nosotros, ¿no? Entonces, yo por eso, desde mi perspectiva y una opinión muy personal, el hablar de los derechos de la madre tierra supone ponerme encima de mi mamá. Y creo que no podría estar encima de mi madre diciéndole, mamá, tú tienes tales derechos. Imposible. Yo creo que es mi perspectiva. Y reitero, si bien existen en algunas partes del mundo, como acá en Bolivia, leyes, reglamentos, una serie de disposiciones que protegen a la madre tierra, yo creo que simplemente un aspecto que tiene que ver con dejar por escrito que nuestra madre tierra es nuestra madre tierra, a quien tenemos que protegerle, a quien tenemos que cuidarle, agradecerle y rendirle toda nuestra gratitud eternamente, ¿no? De todas maneras, creo que estos conceptos hay que ir transmitiendo a las nuevas generaciones, como decían los hermanos, el hermano y la hermana, ¿no? Porque privatización no es simplemente un despojo del territorio como tal, ¿no? No simplemente podemos hablar de la privatización del agua, de la tierra, de las grandes concesiones que establecen los socios gobernantes con las grandes transnacionales, ¿no? Creo que eso no es simplemente privatización, no es solamente el despojo de esa parte de la madre tierra que de manera generosa nos ha brindado para que generaciones y generaciones podamos vivir en armonía entre nosotros y en armonía con la madre naturaleza.
Bien, ese es un fragmento de estas reflexiones de Óscar Olivera. Le vamos a dejar en nuestras redes sociales el enlace al video completo. Este fue del tercer día de estas jornadas por los ríos libres que organizaron el Comité Salvemos Temacapulín, el INDEC y otros colectivos. El video viene completo esta tercera jornada con varias presentaciones, la presentación completa de Óscar Olivera y de otros especialistas y defensores del territorio en diferentes partes del mundo. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta tarde del lunes acá en Cosa Pública 2.0. Les dejamos también en las redes sociales el anuncio del fallecimiento del cantautor Armando Manzanero, que hizo el día de hoy el presidente López Obrador en la conferencia de prensa mañanera. Por cierto, anuncia que después de que pase la emergencia por la pandemia habrá un homenaje a este cantautor en el Palacio de Bellas Artes, pero por supuesto no hay fecha para ello. Mientras tanto, pues tenemos que seguir cuidándonos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Sigan en Radio Universidad de Guadalajara. Ya viene .5 y nosotros nos escuchamos nuevamente en vivo el día de mañana. Gracias a Alejandro Coronado, que nos estuvo acompañando en los controles técnicos. Gracias también a Fabián Cázares, que nos brinda el apoyo en la asistencia de la producción de este espacio. Y muchísimas gracias a todos ustedes. Hasta mañana.
Esto fue Cosa Pública 2.0, el análisis crítico de la actualidad con Rubén Martín y Jesús Estrada. Te esperamos en la próxima emisión. Cosa Pública 2.0, lunes a viernes, 4 de la tarde, por Radio Universidad de Guadalajara. Gracias por acompañarnos.